Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Es la hora de la magia, ya estamos aquí de nuevo. Acomódate, que ya sabes que este es un programa relajado y te vamos a traer cosas muy interesantes. Empezamos enseguida el número 19. Poquito a poco. Ya sé que a veces puede resultar molesto que pregunte la misma cosa varias veces. Pero, como le dije a mi hija María en una ocasión, si esto sucede, por favor házmelo saber de modo amable, que yo lo entenderé. Ya voy notando en mí ciertos efectos que mi implacable compañero va depositando en este cuerpo que, pese a su gran tamaño, es cada vez más frágil y más pesado. Pero así son las cosas. Recuerdo que yo solía decirle a mi madre cuando ella se lamentaba de sus deficiencias: «Pero mamá, es normal. Comprende que es el tributo que debes pagar por cumplir tantos años. Uno no se acuesta joven y lozano y se despierta anciano. Un día te surge algo, otro día otra cosita, como las arruguitas o esas manchas que van apareciendo en las manos, o en el rostro, o las canas. Todo va produciéndose poquito a poco. Así nos da tiempo a acostumbrarnos». Nos podemos teñir el cabello, pero no las ideas. Acepta y disfruta lo que te queda, porque ya no tenemos el cuerpo ni las fuerzas de hace unos años, eso es cierto. Pero tampoco entonces teníamos ciertas vivencias, experiencias que tan solo con el paso del tiempo vamos acumulando. Recuerdo que ella, a veces, aspiraba hondo, muy hondo. Luego hacíamos cualquier cosa. Tal vez yo le arreglaba las uñas o nos comprábamos un helado. Y luego hablábamos, y ella me volvía a contar por enésima vez aquella vieja historia. Como me parece que estoy empezando a hacer yo. Él, mi padre, solía sonreír mientras que nos contemplaba. Lo sé, aunque no pudiera verlo más que con el corazón, pero, como dijera el principito, bueno, como le dijo el zorro al principito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial no es visible a los ojos. Aquí os dejo un abrazo para quienes lo quieran recoger. Pues hoy, sintiéndolo muchísimo, no tengo a mi compañero Ricardo. Nos ha dejado colgados, pero tengo aquí a la voz de la audiencia, que no nos falla nunca y que nos va a ayudar a presentar el programa. Rosa,
bueno,
bienvenida.
Buenas.
Ricardo, se nos ha escapado.
Sí, ¿eh? Nos ha hecho fuchina hoy.
Bueno, mira, es que tenía un compromiso que no podía eludir. Él es abogado y tenía una comparecencia que era ineludible.
Bueno.
Así que desde aquí le damos una colleja.
Eso.
Pero vamos a respetar su espacio.
Vale.
Y vamos a respetar su espacio de literatura con el espacio que nos anunció el primer día de El autor y su voz. Porque el tema de hoy, como sabes, es las residencias, las personas mayores, la tercera edad y todo esto tan delicado. Sí. Y tenemos un colaborador que tú conoces y que estimabas muchísimo, Manuel Saborido Pastor, poeta
sí,
jerezano,
también.
Que ha sido habitual del programa muchas veces, y que tiene un poema dedicado a la tercera edad, que a ti te gustaba de manera especial.
Buen poema, buen poema.
Manuel tenía que participar hoy también por teléfono, pero también le ha sido imposible, pero por suerte ese poema lo tenemos grabado y lo vamos a rescatar y vamos a ver cómo suena.
Que disfrute la audiencia.
Eso es.
Hoy me he querido sentar para mi vista poder dirigir y he podido confirmar qué fácil es mirar para atrás, qué fácil es poderse confundir. Miro a la gente de mi edad en el propio espejo de mi casa. Nuestras mermadas fuerzas se nos van pensando que la vida se nos pasa. Y es verdad, el tiempo corre inexorablemente, pero no deja de ser verdad también que hay que vivir intensamente el último tramo de nuestro acontecer. No somos unos inútiles ni muebles de quita y pon. Somos dueños de nosotros mismos y libres en nuestra decisión. No debemos en la tentación caer del cansancio que ya albergamos. Nuestra elección nuestra es y nada ni nadie debe arrebatárnoslo. De sobra sé que hay vidas prisioneras de lazos ensangrentados. De sobra sé que hay sangres que no merecen la vida que le hemos dado. Mas si la espalda no podemos enderezar y nuestras piernas lentas son, no se debe doblar nuestra dignidad ni ralentizar nuestra pasión. Pasión por vivir lo que nos toca y orgullo por lo ya vivido. Mas agua pasada no mueve molinos en esta vida de hoy tan loca. No somos, como muchos creen, bebés. A quienes se les mande dirige, no somos moneda de cambio para aquel que en nuestro albacea se erige. Y me vuelvo en el espejo a mirar, contemplo a las arrugas de mi cara y una sonrisa me viene a aflorar. Sonrisa porque cada surco es mi vida, vida de la que nos debemos alegrar, llena como todas de penas y alegrías, y llena también de la vida por llegar. Y que se marquen más en mi rostro que yo seguiré buscando la felicidad. Con mi tiempo y mi espacio yo corro en mis posibilidades y mi libertad. Porque el aire que respiro es el mismo que respira mi hijo y mi nieto con su edad. Pero además, con mi experiencia, hago malabarismos para realzar esta bendita tercera edad. Un beso.
Bueno, Rosa, estarás complacida, ¿no?
Bueno, como habréis comprobado, es un poema precioso.
Uh-huh.
Entonces,
es un poema muy adecuado al tema.
El tema de hoy es la tercera edad.
Sí.
Y ahí recalca todo lo que...
Sí, pero si me permites, Rosa, antes de pasar a tu espacio propiamente dicho, como Manuel no ha podido hablar personalmente, te voy a dar una noticia muy buena.
¿Sí?
Le publican su libro,
ah,
su primer libro de poemas.
Oye,
sí,
qué
sí,
bonito,
sí.
Qué alegría me das.
Sí, me comentó, y por eso iba a venir hoy al espacio literario, que su libro, que lleva por título Confesiones desde el laberinto, se lo publica una editorial sin ánimo de lucro, una editorial jerezana, Libros de un Saula, de un Salúa, y está encantado de la vida porque yo creo que se lo merece este muchacho.
Sí, se lo merece.
Ha evolucionado mucho y es un poeta magnífico, así que desde aquí quería mandarle nuestra felicitación porque nos ha colaborado muchas veces y es un poeta magnífico. Manuel, que te vaya todo estupendo, mucha suerte. Y ahora sí, Rosa, pasamos a ver la voz de la audiencia, ¿qué opina?
Pues después de esta alegría, porque es verdad, ha trabajado mucho,
sí.
Pues el tema de esta semana, la tercera edad,
uh-huh.
Es un tema que debíamos de tocar otra vez, ya lo hablamos una vez,
uh-huh.
Y porque todos nos hacemos mayores,
claro.
Todos llegaremos a ese punto. Y cuando llega ahí, todos parece que seamos una carga, que todo nos sabe mal, que porque mi madre me dice, es que yo no te quiero molestar, no molesta, lo que pasa que yo creo que tenemos ese sentimiento, quizá porque queramos a la persona que tenemos al lado y no queramos darle cualquier dolor de cabeza porque se preocupan por ti, pero creo que es lógico, ellos se han preocupado de nosotros cuando éramos pequeños. Y ahora, pues, en cierta medida debemos de recompensarlos. Yo cuando era pequeñita nos íbamos, mi abuela vivía en casa de una tía, porque ella quería vivir en casa de ella.
Sí.
Y nosotros pues nos íbamos todas las semanas a verla. Y para nosotros, mira, vivía un poquito lejos.
Sí.
Nosotros, me refiero a mis hermanos y a mis padres.
Sí, sí, sí.
Y para nosotros era como irnos de excursión,
sí,
nos lo pasábamos,
sí.
Era muy bonito,
sí, sí,
la
sí.
Verdad es que era muy bonito. También tengo que echar una lanza al aire porque hoy en día pues la sociedad ha cambiado mucho, no es la misma que antes.
Claro.
Las mujeres todas trabajamos,
sí.
Salimos fuera de casa y no podemos dedicar el mismo tiempo a las personas mayores como en aquella época pues podían dedicarle.
Sí.
Pero claro, muchas veces piensas... yo, las residencias era como un... Era o es, porque en muchos casos yo lo he escuchado, soy la voz de la audiencia y me dedico a escuchar, y dicen que es como un tabú, que no les gusta, que los van a cuidar mal, que...
Yo, como un abandono, vamos.
Sí, como si los dejaras aparcados allí.
Sí.
Y yo no lo veo así, porque si los dejan solos en casa,
sí.
Están solos.
Sí.
No tienen a nadie. Si quieren un vaso de agua o les toca una pastilla y tú estás trabajando, yo creo que muchas veces estos centros que hoy en día tenemos a disposición de la gente, es el mejor modo muchas veces de tener a una persona que quieres cuidado.
¿Te refieres a los centros de día?
No, centros de día hay, pero también están las residencias,
que hoy
en día están estupendamente.
Sí.
Y eso no quiere decir... que tú no te preocupes de tu padre, de tu madre o de tu familiar, porque no quiere decir que sea tu padre o tu madre.
Sí.
Porque allí hay un régimen de visitas o hay otras que puedes entrar. Yo tengo un familiar y allí podemos ir cuando queramos.
Sí.
Y la verdad, le llamamos por teléfono, estás pendiente de ellos y no es que los dejes ahí aparcados, es que es una manera de tenerlos cuidados cuando tú no puedes.
Yo no sé, pero te diré, tengo yo un relato que escribí hace algún tiempo porque presencié una situación, lo titulé Una llamada, y creo que si lo tengo por ahí disponible lo voy a incorporar, porque describe de alguna manera el cambio que da la persona que llevas a una residencia cuando la familia la deja de ver. Fue absolutamente circunstancial, pero me impactó. Vamos a ver si me permites, Rosa, en tu espacio, vamos a escucharlo.
Sí, claro.
Una llamada. Era una tarde gris de primavera. El sol todavía arrastraba los coletazos fríos del invierno y no quería regalarnos sus destellos. Cuando llegué allí, cubierta con mi abrigo y mis desganas, estaba dispuesta a observar. Mi hermana, sin embargo, insistía: "No estamos obligadas, solo vamos a mirar". Pero a mí ya me dolía esa mirada. La cuidadora de turno iba llamando a los ancianos mientras les instaba a tomar un vaso de agua. No les preguntaba si tenían sed o no. Era la hora de beber, eran las 6 y ella les servía su agua. Ellos bebían dócilmente y yo los miraba. Poblaban los ecos de aquel pasillo elogios fingidos y falsos consuelos protocolarios. ¿A que estarás muy bien? Mira, mamá, ¿has visto el jardincito? Tiene bastantes plantas. No eran más que palabras, meras palabras, y aquella mujer sonreía. Había llegado el momento decisivo. Las visitas ya se marchaban, y la mujer quedó en silencio, aferrada a su abrigo, perfectamente doblado sobre su regazo. Cuando ya dejó de verlos, solicitó permiso para entrar en la sala de espera. Necesitaba estar sola. Tomó asiento frente a la ventana. Miró a través de los cristales el camino que la había llevado hasta allí, hasta ese momento, y emprendió un viaje retrospectivo hacia sus propios recuerdos. dejó su presencia vacía mientras la mirada volaba sobre un recuerdo triste que empalidecía su rostro. Bañaba el gesto en lágrimas que ya ni siquiera brotaban. La visión de aquella estampa me dio la respuesta. Cuando poco después regresé a mi casa, reviví aquella imagen. La pude ver también a ella, como esperaba mirando a través de la ventana. Cuando un poco después llegué a su lado, le dije, «Ya está bien, ya he ido, ya lo he visto». Ella dijo, «¿Y qué?». «¿Y qué, mamá?». «Pues nada, una pena, ¿sabes? Aquí tú eres la dueña de tu vida, tú eres tu ama. Yo vengo a visitarte, y tus amigas, y los tíos, y los primos. Y aunque ahora tengas la pena de su ausencia, sigues siendo una mujer muy válida. No vuelvas a nombrarme esos lugares, que yo no los quiero, y no me digas nada. Si algún día decides que tú quieres marcharte, me lo dices y llamas, pero llamas tú. No seré yo quien lo haga, ni quien te acompañe. Y si quieres agua, o lo que sea, simplemente pídelo, a cualquier hora, no importa qué hora sea. Ella me miró extrañada, sin decir palabra. Le señalé el teléfono y le dije, si alguna vez yo no estoy, ya lo sabes, mamá. Tan solo una llamada. Se hizo el silencio. Me di la vuelta y procuré no mirarla. Pero escuché un suspiro de alivio, aquel suspiro reconfortante que por fin le devolvía la calma.
Pues tengo que decir que yo este relato lo escribí hace ya unos cuantos años y que en aquel momento mi mamá, de lo que tengo un recuerdo imborrable, por supuesto, pues estaba en buenas condiciones y se podía valer por sí misma. Lo que pasa es que ella siempre decía, quiero ir a una residencia porque no quiero molestar, lo que tú estabas comentando.
Sí, sí.
Pero nos obligó, nos instó a ir a ver las residencias y fuimos mi hermana y yo, pero ella estaba bien, entonces... Yo no veía el sentido de que se fuese a un sitio de esos. Tal vez si ella hubiera estado con otras condiciones, yo habría actuado de otra manera. Quiero dejar eso manifiesto porque respeto muchísimo las situaciones de gente que tiene unos familiares que no puede atender verdaderamente, como tú decías, y tienen que ir a estos sitios donde están mejor. Pero claro, son las circunstancias de cada cual.
Sí, eso conlleva... Las circunstancias es lo que mandan, eso está claro. Uh-huh. Porque... En muchos casos están mejor cuidados en residencias porque no están solos, que es lo que yo he dicho.
Claro.
Pero que estén en residencias no quiere decir que los olvidemos.
No, en absoluto.
Eso es lo que yo quiero decir. Uh-huh. Que tú los dejas allí porque tú estás trabajando, pero también tienes horas libres.
Sí.
En esas horas libres es donde tú tienes que decidir y decir, pues está mi madre, está mi padre, está mi familiar... Uh-huh. Me voy a verlo un ratito, le llamo un ratito, estoy con él un ratito. Eso es lo que estos centros te ayudan, pero no tienes que dejarlos allí olvidados. Porque ellos allí están muy bien, pero también te necesitan.
En cualquier caso, yo creo que esto es un verdadero problema y que
sí,
cada caso es muy particular.
Sí, eso es verdad.
Y en esto me parece a mí que no se puede generalizar, ¿verdad?
No, esto es cada uno su caso.
Uh-huh.
Yo creo que todo lo que la gente decida está bien decidido.
Claro,
eso es cada
momento,
persona.
En cada momento, cada cual
exactamente,
sabe.
Exactamente, su caso.
Cada
pero
cual sabe cómo le va.
Yo te quiero decir que no voy a hablar más, porque la invitada que tenemos aquí, que uh-huh, las dos la conocemos,
sí,
sabemos que nos puede hablar muy bien,
sí,
de todo esto.
Sí, porque entonces... hoy nos visita una mujer que sabe mucho de esto, tiene,
sí,
tiene gran experiencia y ahora la vamos a presentar enseguida.
Vale, entonces me retiro y como estoy cerquita os sigo escuchando.
No te vayas muy lejos.
No me voy muy lejos.
Quédate,
venga,
por aquí cerca.
Vale.
Pues hoy nos visita Concha Campos, que es una mujer dinámica, vital, optimista, activa como pocas y directora de dos residencias para personas mayores. Concha, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Puri.
Y dinos, Concha, el tener tus residencias, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has empezado tú con este trabajo?
Bueno, yo ya residencias, uh-huh, las mías son 18 años,
uh-huh,
yo antes trabajaba,
sí,
me encantan los ancianos.
Sí.
yo siempre he tenido un trato muy directo con mi abuela. Uh-huh. Y siempre me ha gustado muchísimo cuidar a ancianos.
Sí.
Entonces, pues en el momento que tuve ocasión, sí, pues monté la primera residencia en el Cabañal. Uh-huh. Me costó muchísimo, pero muy satisfecha.
¿Fue la primera que montaste?
La primera.
¿La otra la tienes en La Cañada?
La otra la tengo en La Cañada, uh-huh, efectivamente.
¿Y cuando la montaste, inmediatamente tuviste residentes, inmediatamente tuviste gente?
Antes de abrir ya tenía gente que, bueno, pues claro que estaba esperando que teníamos, que tuviéramos permisos. Uh-huh. Y sí, empezamos con poquitos, pero bueno, uh-huh, yo nunca he hecho una publicidad. Uh-huh. Es un barrio, el Cabañal.
Sí.
Y la gente se conoce y entonces eso ha sido del boca a boca y las ancianitas salir a la calle y decir, uh-huh, cómo estaban. Uh-huh. Y vamos, bien, siempre he tenido gente.
Hay una pregunta que te quiero hacer que es muy fuerte, pero previo a esa pregunta te voy a hacer una introducción.
La tristeza del buzón. Una de esas veces, tantas, en las que voy y vengo por el breve recorrido que va desde mi mesa de trabajo hasta las salas, de repente sentí una rara sensación y me detuve. Era algo así como cuando sentimos que alguien nos mira desde atrás y podemos percibir su energía, pero no sabemos de dónde proviene. Miré a mi alrededor y detrás de mí, pero estaba yo sola. Era primera hora de la tarde. Acababa de abrir la escuela y me dirigía a la sala primera, la más grande, para encender las luces y conectar el aire. Siempre los mismos pasos, siempre los mismos gestos, la perfecta rutina. Y como cada tarde, esperaba de forma inconsciente a ver qué tal se preparaba el día. Entonces lo vi. Su reflejo me estaba llamando con toda la intensidad de que era capaz. Parecía emanar luz de su interior, y su blanco era de un luminoso especial. Me acerqué a él y me quedé un momento observándolo. En realidad, así de cerca, estaba bastante pachucho. Hasta tenía algo de polvo. Y ya desde la proximidad, aquel blanco, la verdad, no lo era tanto. Más bien parecía un poco grisáceo. Me fui a por un buen trozo de papel mojado y otro seco y procedí a limpiarlo un poco. Al terminar, cuando ya iba a lavarme las manos, escuché dentro de mi cabeza una tenue vocecilla. «Gracias». Me quedé pasmada. «Dios mío», pensé, «me estoy volviendo loca. Esto de andar siempre a solas con mis pensamientos va a resultar peligroso». Pero entonces la vocecilla volvió a sonar. «Por favor, antes de irte, ¿no te importaría repasarme un poquito por dentro? No me siento bien. Creo que tengo empacho de telarañas. Como siempre estoy aquí clavado y nadie se me acerca». Lo miré con infinita ternura y entonces lo comprendí. Para sentirse útil y válido, necesitaba que alguien se le acercase e hiciera uso de él. De no ser así, ¿qué sentido tenía su permanente presencia? Fui a por su llave. Lo abrí. Chirriaba un poco. Y con sumo cuidado soplé primero el polvo de su interior. Luego, en un gesto que más bien era una caricia, pasé un papel limpio por sus paredes interiores, su fondo y su base, sin olvidar el interior de su puerta. Lo contemplé satisfecha y en esa conversación mental le pregunté: ¿estás mejor? ¡Uf! Ya lo creo. Me siento mucho más ligero. Hacía ya tanto tiempo que nadie se me acercaba. Me quedé todavía junto a él un rato y me contó sus cosas. Me habló de su soledad, de su sensación de inutilidad, de sus tristezas, pero sobre todo de su necesidad de contacto, de servicio, de su esperanza de que alguien se le acercase y le hiciera su confidente depositándole alguna que otra petición o sugerencia. Después de todo, había sido creado para eso. De repente sonó mi teléfono y me disculpé con él. Tenía que dejarlo para atender mis obligaciones. Él lo comprendió. Yo le prometí repasarlo todos los días. Y también le prometí que os transmitiría sus inquietudes. Desde estas líneas, os pido que os fijéis en él, en todos los buzones que os podáis encontrar. Su gran boca, siempre abierta, espera, ansiosa e ilusionada, que alguien se aproxime y la alimente con sugerencias, peticiones o con lo que se os ocurra. ¿Acaso serás tú quien lo haga? De no ser así, su vida carece de sentido. Observa bien a tu alrededor y haz caso a esos buzones que te ofrecen su boca abierta, que a veces tienen hasta piernas y caminan a nuestro lado. por si acaso, en su nombre y de antemano. Yo te lo agradezco. Y dedico este relato a esos ancianos que mantenemos a veces como clavados, pero con los que no contamos en realidad para nada, mientras que ellos siguen esperando ilusionados que les depositemos cualquier contenido que les permita sentir que su presencia sigue siendo, cuando menos, de alguna utilidad.
Concha, y ahora viene mi pregunta. ¿Son las residencias de ancianos un aparcamiento para estorbos, entre comillas?
En algún caso sí. Uh-huh. En algún caso, no en todos. Porque, como bien ha dicho Rosa, las residencias están muy bien.
Sí.
Entonces tienen gente pues de su edad, entonces ellos pueden hablar, compartir, juegos. Uh-huh. Pero...
Pero, perdona, si tú te irías por ti misma a una residencia...
Bueno, mira, yo en el momento que nació mi hija,
sí,
me enganché a ella, me enganché a su olor, a todo, ¿no? Entonces, sí, sí, como la persona que se engancha pues a una droga, sí, es sí, mi vida. Uh-huh. Entonces, yo si llegara el momento, me iría antes, porque si yo veo que mi hija me lleva, yo me moriría de pena.
La pena que te daría que tu hija te llevara, ¿no?
Sí.
O sea que el relato de una llamada es bastante identificativo, ¿no? De lo que sucede cuando se quedan solas las personas.
Pues sí.
Una vez que ya se han ido y que se quedan allí solitas, la cosa cambia, ¿verdad?
Mucho.
La actitud es distinta.
Mucho.
Pretenden estas personas aparentar que están contentas, que están bien, que todo está bien, pero la verdad es que cuando se quedan y los familiares se van, tiene que ser terrible.
Hombre... En muchos casos sí que es terrible, porque, y más si tú tienes tus facultades mentales bien, uh-huh, claro, tu vida es que cambia todo.
Claro.
Lo que pasa es que las madres también somos muy comprensivas. Uh-huh. Entonces sabemos que hoy en día trabajamos todos, entonces que tus hijos no te pueden atender como se debe.
Sí, sí, sí.
Entonces cuando llega una medicación, una subida de tensión, allí en todo momento están cuidados.
Ya. Vamos a centrarnos un poquito, vamos a centrarnos un poquito en el tema de las residencias, porque tampoco es una cosa fácil montar una residencia, me imagino.
Para nada.
Para poner en marcha una empresa, un trabajo de estos, una residencia, ¿qué requisitos hacen falta?
Muchos.
¿Sí?
Sí. Lo mejor es cogerte la normativa, uh-huh, entonces empezar por ahí a funcionar. Pero bueno, en un principio tienes que tener, bueno, pues un chalet o un terreno.
Sí.
Entonces hay que hacer un proyecto. Sí. Ese proyecto lo tienes que presentar a servicios sociales y al ayuntamiento.
Ajá. Sí.
Entonces, claro, todo eso lleva a la normativa, medidas de habitaciones, todo, sí, lo que conlleva lo que es montar una residencia.
Sí.
Entonces, bueno, pues tú lo presentas y empiezas a funcionar.
¿Tiene que haber un mínimo de residentes o no hay número, no hay límite?
Bueno, hace tiempo un mínimo era una residencia de 10 personas.
Ya.
Pero vamos, como nos están poniendo las cosas, 10 personas no se puede funcionar. Hoy en día ya no queda ninguna de 10, creo.
Sí, sí, sí. Porque ¿qué equipo humano hace falta, por ejemplo? ¿Cuántos residentes hace falta para tener un cuidador?
Es que es muy relativo, uh-huh, porque hay veces que un cuidador se tira con un residente, se puede tirar una hora y media, dos, ya, depende.
Ya.
Entonces, claro, depende también la patología que tenga el anciano.
Sí.
Hay ancianos que tú se lo dejas todo preparado,
sí,
y bueno, y ellos, mejor o peor, aparte les gusta también y se,
sí,
sienten bien,
se valen
pero
por sí
con
mismos,
otros muchísimo tiempo.
Sí, sí. Hay algunos que no se acogen a la normativa, ¿verdad? Que prefieren la independencia de la compañía momentánea, de los que... Los abuelitos que vemos por la calle, estos que se juntan y van contándose sus cosas.
Claro, es que cuando tú llegas a una cierta edad, está muy bien estar en una residencia, porque estás más cuidado, te sientes, sí, con compañía. Pero claro, que tú le tengas que decir lo que tiene que hacer a la,
sí,
hora que hacer,
sí,
es que eso es muy duro.
Sí, sí,
muy,
sí,
duro, porque... porque hay una sala de actividades y tengo que estar yo en esa sala para jugar al parchís,
sí,
si a mí me apetece estar en otro sitio, o que llega la fisioterapeuta,
sí,
y yo tengo que hacer gimnasia, si a,
sí,
mí no me apetece.
Sí, sí, sí.
Yo ya tengo una edad,
sí,
que en esta vida ya he hecho muchas cosas y ahora quiero hacer lo que me apetezca.
Ya. ¿Y cómo es el día a día de un residente? ¿Tienen libertad para entrar y salir, quiero
por
decir?
Sí, en mi residencia, bueno, yo me imagino que en todas, pero sí, puedes entrar y puedes salir siempre y cuando estés bien.
Sí.
No sea una persona que está tutelada, que claro, no la puedes dejar salir. Pero pueden entrar y salir cuando quieran, a la hora que quieran, incluso como se quieren ir 2 días, 3, cuando quieran.
O sea, que pueden...
Eso, mi residencia es la casa, es su casa.
Sí, sí.
Entonces ellos, como si incluso quisieran llave, pueden tener una llave y entrar y salir todos los que estén bien.
Sí.
Claro, que se valgan por ellos mismos.
Uh-huh.
Mentalmente, y hay muchos que mentalmente están bien, pero pues van en silla de ruedas o tienen... andan con un andador, entonces ahí tienen unas dificultades y unas limitaciones.
Sí.
Pero si no, sí, claro, entrar y salir.
Tenemos un compañero escritor de Chile, Jano Antrix, que nos ha mandado una colaboración de cómo ve él a 2 jubilados. Estirando su tiempo en el otoño por la tarde de sol, 2 jubilados conversan y comparten el café en la terraza de un local del barrio. Mientras la plaza transita sus urgencias, cual 2 filósofos huidos que escapan del tiempo y el espacio, enumeran las llamadas en la ausencia de hijos exitosos y ocupados. Recuerdan la escasez de las pensiones, los amigos enfermos y finados. Hacen recuerdos y planean el ansiado dominó de aquellos pocos que aún están quedando. Sonríen y conversan quedo, mezclando el gesto dulce y el amargo. Se incorporan tras pagar y salen juntos, apurando su tiempo hacia el incierto ocaso. Caminan la última cuadra en parsimonia, ponderando una vida, ambos del brazo, hacia la soledad de cada uno, con la muerte del sol, los jubilados. Pues es una aportación irónica, simpática, me ha parecido, y la he querido incluir. Pero, Concha, en la residencia el mantenimiento es indispensable, tener un personal, un equipamiento, una asistencia médica. Es muy complejo todo esto, ¿no?
Muy complejo y necesitamos mucho personal.
Sí.
Entonces, claro, hay personal como, por ejemplo, asistencia médica, por supuesto que es...
Sí.
Se necesita muchísimo... Y el médico también.
Sí, yo que te conozco un poquito, me dijiste en una ocasión una cosa: personal cualificado, entre comillas, o personal entregado por vocación.
Entregado.
Pero os exigen que tengan una titulación.
Sí, nos exigen los señores que han hecho la normativa, que claro que ahí es... Yo creo que esos señores no han tenido cerca nunca ni a su abuela.
Ya.
No se han criado con el cariño de su abuela. Porque si no entenderían que tú tienes que estar entregado, que es un trabajo que te tiene que gustar, que tiene que ser vocacional. Entonces, una señora o un señor, porque tenga una titulación, no vale.
Sí.
No vale. Y hay quien va a trabajar, a sacarse, a estar sus horas,
sí,
y llevarse su sueldo.
Ya.
A mí me lo exigen. Uh-huh. Entonces yo creo que la persona cualificado, un médico, por supuesto.
Sí.
Tiene que ser un médico, igual que una tese. Yo tengo el doctor Sempere,
sí,
que es una maravilla de médico,
pero
el trato directo con el anciano,
sí,
eso te tiene que gustar, te tiene que nacer.
Y ellos lo perciben.
Tienes que entrar a una habitación y darle un beso,
sí,
pero de verdad, porque te nace, porque ves esos ojos y dices, Dios mío.
Sí.
Entonces hay gente que sí que tiene esa titulación. Yo no tengo más remedio que tener esa persona titulada. Entonces me cuesta muchísimo tener un personal, una plantilla que a mí me guste, porque a todos no nos gusta. Es un trabajo muy esclavo.
Tú me decías, que estas personas, estos ancianos, les hace más falta que te sientes a su lado y le escuches que vaya a un psicólogo cada tarde, por ejemplo, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. A mí me exigen tener un psicólogo. ¿Un psicólogo para qué?
Bueno, tú tienes una experiencia, creo,
si
en ese sentido.
Si tú te sientas con ellos, ellos te cuentan el problema, que para ellos ya es un mundo, porque no es lo mismo cuando tú estás bien y puedes ayudar a tu hijo o a tu hija. Entonces ellos te lo cuentan y tú los escuchas. Y para ellos eso es todo.
Uh-huh.
Todo.
Sí.
Entonces, un psicólogo, sí, claro, sabrá de lo suyo. No lo pongo en duda. Pero...
pero no es lo que más falta.
Pero ese cariño, no, tú tienes que tener cariño con ella, escogerle la mano.
Sí.
Y transmitirle seguridad y cariño. Entonces, claro, una persona que va, sin, va, claro, porque es su trabajo y a ganar dinero, pero para mí lo veo absurdo.
Sí.
Pero claro, este señor le han puesto la normativa que tiene que haber un psicólogo, y uh-huh, si vienen y no están, uh-huh, pues me sancionan.
Tú me hablaste en una ocasión de una psicóloga con las manos en los bolsillos.
Ay, sí.
Cuéntame.
Bueno, pues nada, yo necesito una psicóloga, entonces contrato a una psicóloga. Yo no pongo en duda sus años de carrera, pero la tenía por la residencia con las manos en los bolsillos.
Uh-huh.
No era capaz de coger a un anciano. Mira, si ya no vas a hacer tu trabajo como psicóloga, sí, dale cariño, estate con ellos. No, las manos en los bolsillos.
Porque como era la psicóloga, no podía hacer otra cosa.
No lo podía sacar a pasear, no le puede... Nada. Entonces le dije un día, oye, mira, aparte el efecto que estás aquí parada con las manos en los bolsillos.
Uh-huh.
Y su contestación fue, es que si cruzo de los brazos, parece que estoy a la defensiva.
Pero...
entonces, claro, pues nada, ya hablé con ella y gracias a Dios ya no la tengo trabajando conmigo, porque
sí,
no. Porque además mi centro es pequeño, entonces yo quiero que la gente que tengo, que transmita. Y si no sí, transmite, pues no la quiero.
Ya.
No uh-huh, la quiero, porque claro, yo quiero que yo siempre, para mis residentes, son como algo mío.
Sí.
Entonces quiero que sea algo familiar.
Sí, porque tú me decías que allí están un poquito casi como en casa, ¿no? Por lo del vaso de agua que decía yo, tú dices, se toman un café a deshoras en la cocina y están encantados de la vida, ¿no?
Yo los tengo mimados. Además, eso se les puede preguntar a ellos y los familiares.
Uh-huh.
Yo, los residentes, estamos en la cocina haciéndonos un café y viene una, qué olorcita, venga, pasa. Venga, Fina, venga. Y se toman,
o sea,
el
que
café.
En tu residencia tienen nombre, no tienen número.
No, a mí los números no me gustan.
Pero las residencias grandes sí que tienen número.
Sí, las residencias grandes tienen número, porque si hay 100, 200, X, pues son números. En mis residentes son personas.
Sí.
Y les llamamos a todos por el nombre.
Me hizo gracia también el comentario que me hiciste de el vaso de leche de paz.
Uy, eso... eso
es muy entrañable.
Nunca. Tenía a sus padres en la residencia. En una maravilla. Y por circunstancias, por lo que decimos de estorbos,
uh-huh,
era una circunstancia, no los podía tener. Pero todos los días, mientras que sus padres vivieron, venía todos los días con un termo de leche.
Sí.
Todos los días. Y yo le decía, Maripaz, pero si aquí tienen de todo. Y me decía, sí, lo sé, Concha, pero yo necesito traerles algo.
Uh-huh.
Lloviera, frío, calor, todos los días venía.
Uh-huh. ¿Mm?
Murió su padre y seguía viniendo a ver a su madre con el termo de leche.
Qué bien, qué bonito.
Sí, esas cosas. Por eso el de estar en una residencia no quiere decir que tus hijos no se acuerden de ti.
Sí, porque hay visitas como la de Paz que cuentas, pero también hay ausencias y que se excusan para
sí,
no ir.
Se excusan y yo pienso que es que lo hacen peor, porque si tú llamas a tus padres y le dices, mira, mamá, papá, no voy a ir porque me voy de compras, me voy de viaje, tu padre o tu madre se sienten bien porque saben que tú estás feliz, y es lo que queremos los padres para uh-huh, los hijos. Si tú le pones la excusa, es que me encuentro mal, tengo fiebre,
sí,
se queda padeciendo.
Claro.
Di la verdad,
sí,
que tu madre y tu padre lo que quieren es que tú seas feliz y estés bien.
Uh-huh.
Y es por lo que ellos cuando van... te ponen buena cara.
Ya. Yeah.
Porque, vamos a ser realistas, en una residencia se está muy bien, médico, enfermera, auxiliares, psicólogo, todo. Pero el cariño de tus hijos no te lo puede dar nadie.
Eso está clarísimo.
Nadie, ni nada.
Eso está clarísimo. Vamos a hacer unas poquitas reflexiones, si te parece, de pensamientos de gente con buena cabeza.
Muy bien.
A ver qué dicen. Todas las mujeres de edad avanzada que yo conozco pueden dividirse en tres clases, las ancianas amables, las mujeres ancianas y las viejas brujas. Coleridge. La vejez no roba al hombre dotado de talento, sino aquellas cualidades inútiles a la sabiduría. Joubert. Esperamos llegar a viejos, pero tememos a la vejez. De la Bruyère. Los ancianos se complacen en dar buenos consejos, porque así se consuelan de no encontrarse ya en situación de dar malos ejemplos. La Rochefort. Morir pase, pero envejecer, ¿para qué? Ausias Marc. No es la blancura de los cabellos lo que comunica la prudencia. Menandro. Triste es llegar a una edad en que todas las mujeres agradan y no es posible ya agradar a ninguna. Palacio Valdés. La vejez no es triste porque se acaban nuestras alegrías, sino porque se terminan nuestras esperanzas. Richter. Triste cosa es envejecer, pero es el único medio de vivir mucho tiempo. Timón de París. La vejez tiene sus ventajas, no menos que la juventud, aunque vienen con otro atavío, de la misma manera que cuando la luz del crepúsculo se desvanece, el cielo se cubre de estrellas, invisibles durante el día. Longfellow. Y finalizamos con un pensamiento de Amiel que dice: saber envejecer es la obra maestra de la cordura y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Pues, Concha, pensamientos sobre la ancianidad y la vejez hay muchísimos. Pero, aparte de cómo sentirse como en casa, se sienten útiles en la residencia. Tú me hablaste de Rosa Peris, la mujer que te ayuda a recoger la ropa del tendedero.
Sí. Rosa Peris recoge la ropa, entra a la lavandería, la dobla.
Se siente útil.
Se siente útil. Uh-huh. Y Fina nos cose.
¿Cómo?
Sí. Tenemos otra ancianita que le encanta. Y cose la ropa, pero incluso yo le llevo ropa mía y me la arregla y ya se siente maravillada y
encantada,
se siente útil,
¿no?
Encantada y yo creo que eso es bueno, sentirte útil.
Hombre, eso es fundamental, eso es algo importantísimo.
Les da vida y vitalidad.
¿Y las familias dicen algo de que pueden acusarte en un momento dado de, oye, le estás haciendo trabajar a mi
¿Te
madre?
Te explico, con Rosa, ¿sí? Con Rosita, que nos estará oyendo, bueno, pues ella sí entra a la cocina y a veces que la ves y te está fregando un vaso o haciendo cualquier cosa. Entonces yo hablé con las hijas porque se podía caer mil cosas.
Sí.
Entonces me dijo, Concha, gracias.
Fíjate, qué bonito. En este sentido, yo reclamo a la voz de la audiencia porque tiene también a su madre, a la que mando desde aquí un saludo, que yo la conozco, la señora Rosa. ¿Qué mujer esto? ¿Trabaja más que tú, Rosa, tu madre?
Mi madre ya lo creo, pero no le puedes decir nada. Voy a contaros una anécdota que le ha pasado esta semana. Esta semana se fue al mercado a las 7:30 de la mañana.
¿Y eso?
Va a hacer 82 años. Y la chica de la verdura le dice, señora Rosa, ¿usted cómo viene a estas horas? Dice, sí, porque es que yo ahora ya me voy a la peluquería y cuando llego a casa ya tengo toda la compra hecha y yo ya estoy tranquila. Si vengo a las 11, pues no me queda nada.
Es tremenda. Algunas tienen una vitalidad extraordinaria, ¿eh?
Sí.
Claro, yo cómo voy a ir a ayudarla, porque es que es imposible. La tengo que dejar hasta que de verdad ella no pueda, porque ella sí se siente más feliz.
Claro. ¿Y te prepara la comida todos
los
días?
Sí, yo voy a comer todos los días allí y ojo.
No, no veas que
no vayas, ¿eh? No vayas y verás. Sí, sí, que enseguida se pone triste. No, yo voy por ella porque estaría mejor en casa. Ahora que no trabajo, pues muchos días me viene cuesta arriba ir a comer a su casa. Pero no, no me viene cuesta arriba porque la hago feliz.
Sí, sigue haciéndolo.
Sí, sí, lo hago feliz.
Sigue haciéndolo mientras puedas.
Mi mismo hijo le dijo, dice, si tú no vas, yo voy a ir a comer a casa a la yaya.
Yo señora Rosa, no lo voy a dejar. Señora Rosa, aquí yo no tengo quien me haga la comida, o sea que... Si quiere usted ampliar...
Pues ella ampliaría muy gustosamente, seguro. Y tú lo sabes.
En fin, pues nada, un saludo para ella y nuestra enhorabuena por ese talante y por esa vitalidad. Y Concha, mirando hacia el futuro, considerando que la longevidad de las personas en esta época, ¿cabe pensar en un incremento de residencias en un futuro próximo?
Sí, pero yo creo que las residencias pequeñas vamos a tener que cerrar.
¿Vais a tener que cerrar?
Hombre, tendremos que cerrar. No lo ponen muy difícil. Ellos quieren funcionar. Aquí esto sería otro tema para hablar. Ellos quieren funcionar, pues, las grandes.
Sí, las de los números.
Las de los números, que para mí no es nada, pues, nada familiar. Porque, claro, si hay una señorita, una cuidadora, que tiene que duchar a 15 o a 20...
Sí.
¿Se puede parar a darle un beso?
Ya.
Pero esto es otra cuestión.
Ya. ¿Qué tipo de residencias crees tú que van a dominar? ¿Esas que dices tú que son para el que dirán?
Sí. Es que el que dirán, hay a gente que eso le gusta mucho, el aparentar. El aparentar le gusta. Entonces, pues eso.
O sea, que es como si contrataran un hotelito para...
Claro, y papá o mamá están en tal sitio. Y entonces, pero yo no quiero un señor de piel para mi madre.
Ya.
Yo quiero cariño y una silla para mi madre.
Y alguien que le dé la mano.
Por supuesto.
Y que le mire a los ojos y que le escuche. Como
y que le escuche. Porque con todo lo que de normal han pasado en la vida,
sí,
mi madre no necesita un sillón de piel.
Ya, necesita el afecto.
Mi madre necesita el afecto de sus hijos y de estar con ella. Y yo creo que el cariño, la comprensión es lo más importante. Además, si un anciano coge una depresión...
Se te va en 2 días. Me contabas hace un rato, al comienzo del programa, un disgusto que tienes hoy muy grande.
Sí. Sí, sí, porque además Marieta pues es una abuelita de la residencia. Además, incluso nosotros la conocemos, la llamamos todos cariñosamente la Mari. Ajá. Porque ya entró... Y bueno, pues su cabeza, cuando tiene demencia senil, parece que vuelve hacia atrás. Entonces sí. Ella, Mari Valenciana, llamaba a su madre.
Sí.
Esta señora ha estado muy mal. Muy mal. En cama, incluso a mis médicos me han dicho, Concha, tenla hidratada y punto.
Ya.
Nos ha costado mucho, mucho a trabajadoras, como a mí, para darle de comer. Esta anciana hoy en día come paella y come en la mesa ella sola. Pero hoy se la llevan de la residencia. Porque claro, si te dan una subvención, tú tienes que pagar menos. Te puedes comprar un traje más, pero ¿qué te importa tu madre?
Qué fuerte me parece esto, me parece muy tremendo. En fin,
habrá
que imaginarse que existe un mundo un poquito mejor.
Hay de todo, pero es muy fuerte esto.
Vamos a tener la imaginación un poco optimista.
Vale.
Yeah.
Pues ojalá existiera un mundo como describía John Lennon, preciosa canción. Esperanzadora, de un canto de esperanza, desde luego. Concha, ¿qué cuesta en euros vivir en una residencia de lujo, con un mínimo de independencia habitual, habitación individual? Perdona, de lujo no, de familiar, como la tuya.
Vale.
Asequible.
Asequible.
Pero con un mínimo de independencia, una habitación individual, en fin, lo que la persona necesite. ¿O los ponéis de dos en dos?
Hay habitaciones compartidas de dos en dos y hay habitaciones individuales.
¿Y qué es mejor?
Depende, porque cuando hay dos señoras o dos señores que también tienen una amistad, están juntos, también es bueno, porque entre ellos se ayudan. Uh-huh. Ya depende también cómo sea la persona, pues bueno, tú tienes tu intimidad, pero no nos vamos a engañar, Puri, que cuando una persona está en una residencia, tu intimidad, necesitas unos cuidados, entonces... Yo creo que en compañía estás mucho mejor. Yo tengo las dos, pero para mí, y siempre una habitación individual, encarece más. Claro. Sin embargo, a mí me gusta más una habitación compartida, porque hablan, ven la tele, se comentan. Yo creo que para ellos es mejor. Pero bueno, ahí está lo que quiera cada uno.
Hubo una película que hicieron, no sé si tú la verías, hace ya varios años, que hablaba un poquito de la atención, de hablar con los enfermos, con los residentes, perdón. Tomates verdes fritos. ¿Llegaste a ver esa película?
Sí.
Qué delicia de película, qué cosa tan bonita. Habla del amor de unas personas que bueno, se hacen una amistad, un cariño entrañable.
Claro, es que, por ejemplo, las residencias pequeñas,
claro,
ahí hay mucha comunicación entre ellos, porque grande, en una residencia hay muchos salones y cada uno está en uno y casi no se conocen. Sí. Entonces, la mía es una familia.
Vamos a ver, Concha, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a decir unas conclusiones finales. ¿Qué tendrías tú que decir? Primero, ¿vale la pena dedicarse a esta actividad después de todos los años que llevas?
Sí, es muy, muy gratificante, mucho, mucho.
¿Te ha compensado?
Mucho, sí. Tú eres una persona que no come y que tú, bueno, también su fortaleza, tú la puedes sacar adelante y que te coge la mano y te dice dame un beso. Eso te lo dice todo. Eso tú llegas a tu casa con una satisfacción.
Y estas personas que yo sé que por la noche, cuando se van a ir a la cama, se pasan por un retrato que hay a la entrada y dicen, buenas noches, Sandra, hasta mañana.
Ay, sí. Es mi hija. Hay una foto de mi hija. Qué bueno que ya cuando va me dice, mami, quita esta foto. Porque claro, es de cuando ella es chiquitina.
Es la nieta de todos los residentes.
Pero es la nieta de todos los residentes. Entonces se van a dormir. Además, Fina me estará oyendo, es una de ellas. Y buena noche, Sandra. Y bueno, y yo llego y es entrar. Y lo primero, la chiqueta.
La chiqueta.
La chiqueta.
¿Y la chiqueta qué hace? ¿Las va a visitar?
Sí. ¿Tú conoces a Sandra?
Sí, yo la conozco, sí, es un encanto.
Pues, claro, que diga yo algo, queda feo, soy su madre, pero es una maravilla. Es sus valores humanos, que siga así.
Bueno, tiene la herencia de dónde sacarlos, ¿eh?
Porque... Bueno, pero ella es así, que siga así, que es lo que más vale en la vida. Como tienes que valer como persona.
Bueno, pues Sandra, esto, Concha, nuestro cariño para Sandra. ¿Y qué querrías decir tú como final para despedida?
Bueno, yo quiero decirle a esta gente, estas personas que tienen a sus padres, que miren la humanidad, el cariño, que no se dejen influenciar por las apariencias.
Pues sí, porque es algo que a todos nos tiene que llegar más pronto, más tarde.
Y que están muy cuidados en una residencia, pero una llamada, llévatelos un día a pasear.
Sí,
piensa lo que ellos han hecho por ti, piensa eso, un poquito solo. Pensemos,
yo diría, perdonadme, yo diría que sean hijos.
Bueno, es una
que
forma.
Sean buenos hijos.
Sí, sí, claro. Pues
que
eso.
Se dejen llevar por el amor de hijo.
Claro. De todas maneras...
Aunque estén allí, claro, yo eso lo puedo entender.
Sí. Claro, sí, ahí
lo
está
que
mejor.
Lo que yo entiendo es que estén allí, pero que nunca, como
nunca,
he dicho antes...
Que no se olvide que tienen a sus padres.
Exacto.
Y que no se olviden de que esto a todos nos tiene que tocar más pronto o más tarde. Y malo si no nos llega, ¿no te parece? Pues vamos a pensar en cuando estemos viejos.
Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos, sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachete la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas, y nos falte el llanto, la risa y la bulla de estos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y ande en el silencio tu sombra y la mía. Nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de estos tres diablillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de alegría. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás mi vida que miente el espejo, pues seremos novios. Cuando estemos viejos.
Pues aquí tengo a la mesa con ojos lagrimosos, no sé por qué, en fin, tampoco es para tanto. Y bueno, la semana que viene ya os invitamos a que nos acompañéis, porque nos visitará de nuevo el doctor Mulas para hablar de un tema tan importante como la epilepsia. Será hasta el próximo lunes, como siempre, a las 7:30 de la tarde. Gracias por estar ahí. Hasta entonces.